Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este viernes va a tener lugar en la Maison de l'Amérique Latina, la Casa de América Latina, aquí en París, un concierto del charanguista argentino Oscar El Inca Miranda, en el que nos va a ofrecer una amplia paleta de música argentina con músicas propias a través del charango, ese instrumento verdaderamente mestizo de los Andes. Y precisamente para hablarnos de ese concierto y de su trayectoria musical, Oscar El Inca Miranda ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Oscar.
Buenas tardes, Oscar.
Y sobre todo, muchísimas gracias a ti por haber
aceptado
nuestra invitación.
Muy contento de estar.
Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Guaymallén, en la provincia de Mendoza, en 1971, hijo de madre boliviana y padre argentino. Pero me gustaría que nos contases si es cierto que te encuentras por primera vez el charango en un armario ropero.
Bueno, ¿qué cuestiones? O sea, el azar de un poco de la vida, ¿no? Me imagino, ya que mi padre, él era una afición por la guitarra, por la bohemia, por las peñas, el folclore. Y bueno, contando un poco algún amigo, una gente amiga, los detalles, cómo es que uno llegó a un charango a las afueras de Guaymallén, en ese barrio de la periferia. El barrio se llamaba el Chaparral, le decía. Y bueno, él tuvo un accidente laboral en el cual, bueno, las máquinas de la carpintería, bueno. Y bueno, a modo de compensarlo un poco, le dieron como un viaje para que vaya. Y fue a ver unos familiares que él tenía en Bolivia. Y bueno, y cuando volvió con un charango. Y lo dejaba ahí en el...
¿Era guitarrista tu padre?
Sí, era un guitarrista de oreja, de intuición, con el folclore. Conformaba un grupo con unos amigos en Mendoza. Y bueno, iba por las noches a algunas peñas, a algunas radios, a hacer el folclore, ¿no? El folclore tradicional, más bien criollo, no tan andino. Por eso se compró un charango, para incursionar un poco también en la música andina, en la música del huayno. Bueno, al final lo dejaba ahí y se iba a trabajar. Y bueno, mi madre me miraba que yo lo tomaba y le dijo, mira que te va a romper el charango, no vaya a ser que haya problemas. Y bueno, me dijo, así que, mira vos. Bueno, me dice, en vez de decirme alguna cosa, como me dije, mira, poné el acorde acá, este acorde acá, así me acompañas. O sea, y ahí empezamos un poco a reguear el charango, y bueno, lo acompañándolo a él, siempre, digamos, en el patio de esa casa, ¿no? Con el carnavalitos.
Óscar, el hecho de que tu madre fuese boliviana, ¿te ayudó, te dio una cierta legitimidad para entrar en el folclore?
Yo pienso que, claro, ella nunca estuvo en las tablas, como se dice. Ni mucho menos. Una trabajadora de campo, de la viña, donde yo iba a ayudarle a recolección de la uva y de los viñedos o de la aceituna. Bueno, haciendo trabajos de campo, muchos. Pero en su interior tenía su cultura, su huayno, esa cultura que ella bailaba en los carnavales de chica, la vestían de cholita para que vaya y baile adelante la comparsa con la banderita. Entonces, lo tenía incorporado, solo que, bueno, no jamás se presentaba, como cantante, ni mucho menos. Canta sus coplas en quechua, y bueno, yo supongo que ese sentimiento, esa idiosincrasia sobre esa música andina, del huayno sobre todo, que es un poco el corazón del charango, el huayno. Entonces, uno veo como que, supongo que, no sé, me transmitió inconscientemente.
Empiezas a tocar el charango en las horas de la siesta, esas largas horas de verano. ¿El aburrimiento puede ser fértil?
Sí, claro, sobre todo por el silencio, ¿no? Un gran silencio en esas tardes mendocinas que son sagradas. No hay nadie, ni solo la langosta, como digo yo, que se escuchaba el sonido cuando saltaban en esas afueras de Guaymallén. Y claro, inclusive, bueno, en esas épocas, la electricidad, por ejemplo, la luz, venía a las 7 de la tarde. Entonces veía, mirá, y se prendió el farol aquel. Ah, bueno, podemos ver un poco de radio, escuchar. Entonces, en esa franja horaria, uno, bueno, era un poco su dispersión, una diversión, tocarlo. Porque el charango era chico, pero tenía un sonido muy agradable. Bueno, como todos los charangos, ¿no? Después conseguí uno de armadillo, en fin, me fui, bueno, con el tiempo de encontrar otros instrumentos, ¿no? Al día de hoy en Buenos Aires.
Y un día, Óscar, te haces las maletas y te vas a estudiar a Buenos Aires, al Conservatorio Carlos López Buchardo. Sí. ¿Fue difícil para ti llegar a esa gran metrópol que es...?
Sí, claro, sí, porque bueno, mi padre, bueno, después de tanto andar, se decidió por llegar a Buenos Aires para que uno pueda estudiar. Tal vez él tuvo esa visión, ese no sé, una intuición de él. Y bueno, después de muchas etapas de vida social, encontré anotarme en el Conservatorio Buchardo para aprender un poco la lectura musical y bueno, otro mundo, nada que ver con el folclore, un mundo clásico, un mundo, bueno, de Bach, de Mozart, de Vivaldi, en fin.
¿Siempre con el charango?
No, bueno, ahí yo tomaba esas clases conjuntamente con toda la gente que estaba fuera. No, el charango era como estaba fuera de ese establecimiento. Había otros instrumentos, pero bueno, la guitarra, pero no lo pude. Todo lo que un poco lo que aprendía lo volcaba con el charango, pero para mí. En el cuarto cerrado.
Óscar, la técnica del charango es muy difícil, ¿no? 10 cuerdas con unos trastes mucho más cercanos que la guitarra.
Sí, bueno, a mí se me hace más difícil la guitarra, en todo caso. A veces quería tocar algunas páginas musicales, de música clásica, y las encontraba tan difíciles en la guitarra, dije, bueno, lo voy a tocar en el charango, que un poco uno resuelve la sonoridad en sus 5 pares de cuerdas, en el charango tradicional, por lo menos me siento un poco más cómodo tocando, sí, el charango.
Volviendo al concierto que das en la Casa de América Latina, aquí en París, ¿no es la primera vez que vienes a París?
No es la primera vez, mire, qué va, empecé, creo que la primera vez fue en el 2010. Y bueno, gracias al amigo George Sardá, el comandante, sí, con su camarada Julián Pujade, bueno, ellos me dan el espacio para que, bueno, creen un poco en lo que uno expresa con el charango.
En Argentina, ¿cómo se ha acogido el folclore? ¿Hay una real compatibilidad entre la música pop y rock y el folclore, o son enemigas?
No, ahora hay como una unión, y la gente joven toca con mucho ímpetu con las guitarras eléctricas, el bajo, la batería, el teclado. Yo, por el momento, nunca digo que de esta agua no he de beber, pero lo hago de manera tradicional, ¿no? El bombo, la guitarra, la flauta, las quenas y el charango. Puede ser un violín, un violonchelo, un piano tal vez, pero bueno, desde la parte más acústica, ¿no? Eso es lo que yo lo manejo.
¿Dónde te sientes mejor acogido? ¿Aquí en Europa o quizás ahí en Argentina?
Bueno, son diferentes momentos. En Argentina, bueno, es el mundo folclórico, uno está inmerso, siempre en contacto con los colegas, con el mundo del ambiente folclórico y... se toca menos, toca un poco menos, pues sí, pues sí, pero bueno, aquí un poquito más, un poco más, en fin, no sé cómo decirlo, a veces uno siente ciertas familiaridades aquí en Francia, por, no sé, será por su tierra, no sé, por la uva, por los vinos. Cuando anduve por el sur, por ejemplo, muy parecido a Mendoza, la verdad que muy parecido, la verdad que me metía en la viña y era como volver a Mendoza, es muy muy raro eso, sí.
Es el mejor diapasón espiritual, ¿no? El vino.
Parece, sí, sobre todo que acá hay una gran cultura sobre el vino. el vino. Así que tengo amigos que son especialistas en esa materia aquí.
Hablando de folclore, en países como Estados Unidos, la música folk o el country, como le llaman ellos, tiene mucha importancia. ¿Tiene la misma importancia en Argentina el folclore?
Sí, claro, sí. Tiene el folclore y el tango, la
Pues que sí.
milonga, sí. El rock nacional tiene su lugar, sí. El folclore, o sea, por lo menos, sé que tengo la raíz, está ahí, no tengo que buscarla mucho. Hay que mirarse un poco, ir por las provincias y bueno, y captarle lo que el paisaje a uno le transmite, ¿no? Ya sea en cualquier sitio, ¿no? Tampoco hay que vivir en el cerro, ¿no? Pero el sentimiento está, como que alguna vez, yo me acuerdo que lo decía, bueno, Don Atahualpa Yupanqui, que dice, cuando me hace falta pampa, me toco una milonga, un estilo pampeano en la guitarra y ya salgo hinchado de todo el aire pampeano. Y es verdad, ¿no? A veces toca un carnavalito y ya, no tengo que estar en el cerro viviendo. O sea, es también la imaginación.
Es tu pampa portátil, tu instrumento,
Sí,
¿no?
claro.
¿Es esto que paseando por las calles de París después de un concierto, alguien te dijo, un amigo, que eras el eslabón perdido de París?
¿Sabes? Sí, qué raro fue eso, sí. Yo lo sentí muy. Era una persona del mundo del teatro. Y en ese momento había venido el primer año, el segundo, y como que había tocado mis cosas en un sitio. Yo me imagino que es por ahí, tal vez porque antes se hacía la música, se lo veía tocar al hombre ahí, y tal vez, no sé, como eran los primeros años que venía por aquí, pensé que por ahí eso estaba un poco más dejando de ser. Como algunos folcloristas me decían que antes sí se tocaba y se tocaba muchísimo, ahora es un poco más difícil por los espacios. Bueno, supongo que, bueno. Vengo tal vez desfasado en ese momento, pero yo hago la música folclórica, digamos, contemporánea, porque son mis temas, siempre con el formato de la samba, la chacarera, tampoco es que invento nada. O sea, es como que me recreo en ese, en ese, en ese, en ese, en esa tradición.
¿Creas tus propios temas?
Sí, digamos que uno lo expresa y lo comparte. Y bueno, y lo difunde en la manera posible que pueda hacerlo en los espacios, cuando tocamos, y bueno, es como también una cultura, ¿no? Un panorama, un paisaje. Uno trata de acercarle a la gente que uno le viene a escuchar, ¿no?
No me gustaría dejarte marchar sin que nos ofrezcas una muestra
¿Cómo no?
de tu
Sí,
arte con el charango.
bueno, sí.
Es un instrumento
Tengo aquí
de
mi
madera, ¿no? El que
casualmente.
tienes, el que has
Sí.
traído, no es de armadillo como.
No, es de madera labrada. Es una madera que es el raulí, que crece en la cordillera, justamente. Es un ensamble de maderas. Un jacarandá de Bolivia, un cedro, guayubira, ébano, un poco de ébano, guatambú.
La factura es naturalmente argentina, ¿no?
Sí, es un luthier amigo argentino de Neuquén. Él es patagónico, pero le gusta hacer los charangos y los hace muy bien. Arias, Raimundo, es un matrimonio, ¿no? Es un amigo
Les
que
mandamos un saludo desde
saludo ahí
París.
a Sebastián y Virginia. Bueno, voy a tocar un huayno, ya que estaba hablando un poco de huayno, se llama Cordillera, ¿sí?
Perfecto. Óscar, el Indio Miranda, Cordillera. Thank you. el indio Miranda, por habernos transportado a esa cordillera azul ahí en Argentina. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito aquí en París. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril, quien está detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un cordial saludo también a nuestros telespectadores, porque los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos una nueva cita para el invitado de RFI.